Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 2 de septiembre, Día Nacional, porque así lo hemos decidido en este programa de volver al trabajo.
La vuelta al curro siempre ha costado.
Sé que hay gente que llega a llorar, no me extraña.
Yo a veces me ha pasado. Soy muy débil, cierro los ojos, me acuerdo del chiringuito, de la playita.
Bueno, recuperamos la rutina después de las vacaciones y en Onda Madrid tenemos nuestra particular vuelta al cole con novedades, pero también con espacios y voces que ya se han convertido en seña de identidad de esta emisora.
El retorno de un legendario grupo de superhéroes.
Ahí están nuestros superhéroes. Hoy vamos a compartir nuestros micrófonos durante un ratito con todos los compañeros que cada día tendrán algo que contarles desde aquí, desde Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo, Nieves Herrero, Félix Madero, nuestros compañeros de deportes, en fin, que en unos minutos vamos a charlar con todos ellos para que nos cuenten sus planes para esta temporada. También tiene mucho que contar Julia Navarro, periodista, amiga, compañera y uno de los fenómenos literarios de este país. Cada uno de sus libros se convierte en un fenómeno que arrastra a millones de lectores en todo el mundo y era cuestión de tiempo que alguno de ellos pasase a la pequeña pantalla. Hoy Julia Navarro va a estar con nosotros a eso de las 10:30 de la mañana para hacer un repaso de su trayectoria como escritora, pero también como una de las periodistas más reputadas de este país. Y era el año 1981, un extraño síndrome tóxico llenaba los hospitales de enfermos con unos síntomas que los médicos no sabían muy bien a qué atribuir. Comenzaba el calvario de los enfermos de colza, un calvario que 38 años después todavía continúa para muchas familias.
Yo muchas veces cuando veo alguna de las películas donde los chavales van empujando las sillas por el hospital, pues me recuerda mucho aquel 1981 y 82...
Hoy Nieves Ortiz, en nuestra sección ¿Qué pasó con?, nos va a traer a la coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo, de víctimas del síndrome del aceite tóxico. Ella sabe muy bien de lo que habla porque es una de las afectadas. Y además esta temporada lo iremos contando más cosas, pero seguiremos dando espacio a nuestros oyentes con Sergio Martín Romo, que hoy estrena curso pidiendo historias de tesoros.
¿Qué vas a hacer?
¡Mike ha encontrado un mapa! Mira, mira lo que pone. 1632, ¿era un año?
Bueno, ¿te has cambiado alguna vez de casa y has encontrado algo que se dejaron los antiguos dueños? ¿Has hecho alguna vez obras y ha aparecido algo valioso? ¿Has heredado una vivienda y te has encontrado con un pequeño o un gran tesoro? Pues ahí está nuestro WhatsApp preparado para que nos lo cuentes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya sabéis que tenemos el WhatsApp ya preparado para ir recibiendo vuestras historias. Además, a las 12 abriremos, como siempre, nuestra tertulia y como fin de fiesta charlaremos con él.
Y el Goya al mejor actor revelaciones para... ¡Qué nervios! ¡Jesús Vidal!
Pues eso, que nos va a visitar Jesús Vidal. Seguro que tiene mucho que contarnos. 10:10, nos ponemos en marcha. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad. Just hold me near.
take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights.
Bueno, pues ahora sí que sí, son las 10 y 12 minutos de la mañana y llega el momento de hacer un repaso de lo que se van a encontrar ustedes en Onda Madrid a lo largo de esta temporada. Ya saben que hay novedades, ahora se las vamos a contar, pero también hay voces que, en fin, se han convertido en el santo y seña de esta casa. Una de ellas la acaban de escuchar hace un ratito porque ha estado unas cuantas horas con ustedes, Juan Pablo Colmenarejo. Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal ha sido el regreso?
Estupendo.
Bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Con ganas?
Muchas.
¿Alguna novedad para esta temporada?
No, que sigue todo el mundo y siempre eso es una buena...
Perdona, eso es una buenísima noticia.
Por eso, sigue todo el mundo.
¿No se te ha fugado nadie?
No, 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 no tengo fugas. ¿No?
Bueno, desde...
Al contrario, puedo tener hasta alguna novedad en cuanto a la lista de colaboradores, pero en general, muy bien, y el mismo sonido, la misma gente y la misma idea que hace un año.
¿Para qué cambiar cuando las cosas funcionan, no?
Yo espero que seas el criterio también de los jefes.
¿A qué hora empezamos? Vamos a
recordarlo. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana con la fresca, sí.
¿Hasta las...?
Hasta las 10, hasta que llegas tú.
Siempre y cuando yo venga a relevarte.
Sí, claro.
Exactamente, porque
si
a lo mejor
vienes,
algún día no aparezco y
si
tú
no
tienes que,
relevarme, es
que seguir.
Algo ocurre.
Muchas horas, siempre al pie de la actualidad, siguiendo sí. La noticia minuto al minuto.
Sí, sí, además con la... Ayuda inestimable de los servicios informativos de Onda Madrid, que, uh-huh. que suelen estar en todas partes. Esta mañana estábamos en Cercedilla, estábamos
en
Méndez Álvaro, donde se reabría la estación y la línea C5. Es decir, la actualidad de Madrid, la actualidad de toda España, del resto del mundo de vez en cuando también, porque también hay que echarle un vistazo. Y con ese pulso informativo que tiene la redacción de Onda Madrid, que nos permite estar en todas partes. Que da lo mismo que sea 2 de septiembre, que 13 de agosto, martes, en la Asamblea de Madrid, haciendo la investidura de Díaz Ayuso.
Muy bien, o sea, que te ha tocado.
No, no, ellos. Yo estuve, yo hice poco. En realidad estaban las compañeras de la redacción ya. Con el micrófono allí haciéndolo todo.
Bueno, pues me parece que no te vas a librar
de algunas técnicos de Onda Madrid también.
Los técnicos de Onda Madrid que tenemos, se supone que tenemos en los próximos días.
Bueno, eso lo de las elecciones de noviembre lo lleva Félix Madero, ¿no? Yo es el que lo sabe. No soy yo.
Hablaremos con Félix Madero, gracias Juan Pablo. Pero mencionaba los servicios informativos a las 2 en punto de la tarde. Todos los oyentes de Onda Madrid saben que tienen una cita con Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli, compañeros? Muy buenos días a todos.
Vaya curso tenemos por delante, ¿eh?
Pues sí, el anterior no estuvo mal. y este promete también. Es cierto que se han despejado las incertidumbres principales en el Ayuntamiento de la capital ya al principio del verano. A mediados de agosto las de la comunidad y ahora toca el lío del gobierno central, que esa es otra historia. El gobierno de la Comunidad de Madrid está echando a andar ahora prácticamente, están en tiempo de ajuste en la Puerta del Sol, de mudanzas, de despachos nuevos, y nosotros estamos ahí pues pendientes al pie del cañón, como suele decirse, pues también con ilusión y con ganas renovadas para llegar a todos los puntos informativos tal y como corresponde a esta casa. Claro.
Normalmente cuando hablamos de informativos, hombre, hablar de novedades, pues tampoco las novedades las va dando la actualidad día a día, ¿no? En tu caso, supongo que seguir un poco la línea de la temporada anterior como Juan Pablo.
Claro, el informativo nuestro, el de las noticias de las dos, tiene una singularidad más acuciante, más acreciente que la de la que tiene el compañero Juan Pablo o Félix uh-huh. Madero por la noche, y es que están ocurriendo muchas cosas también a esa hora del mediodía. Es un informativo abierto, un informativo donde están ocurriendo cosas, y lo que estamos tratando de hacer pues cada día es intentar estar en los puntos informativos para trasladar lógicamente a nuestra audiencia todo aquello que resulte de interés informativo, claro.
Bueno, pues un espacio que no hay que perderse si uno quiere estar perfectamente informado de lo que va ocurriendo en cada momento en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país y en nuestro continente, en nuestro planeta incluso.
Estamos más con la mirada puesta en lo más próximo y lo más cercano, no en vano somos Onda Madrid,
claro.
Pero lógicamente no podemos perder esa mirada a lo que ocurre en el resto.
Bueno, pues yo no me lo pienso perder, Felipe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por la tarde ya saben ustedes ustedes que tienen un espacio que tiene da cabida a todo, al entretenimiento, a la información, en fin. ¿Y quién está al frente y quién va a seguir al frente? Nieves Herrero, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Eli. Qué bien verte por aquí, la verdad.
Lo mismo te digo, Madrid Directo.
Oye, y todos los compañeros, ¿eh? Uh-huh. O sea, Madrid Directo, vamos a un poco a seguir la temporada pasada, uh-huh. pero con la vocación de estar muy pegados a la calle. Por lo tanto, mucha conexión en directo, de ahí nuestra filosofía del Madrid Directo, mucha conexión con todo lo que está ocurriendo a esas horas, porque tengo que decirte que si hay una declaración fuerte, si hay un hecho, siempre no sé qué tenemos los de la tarde que nos pilla en directo. O sea, a lo mejor tú tienes la misma sensación.
Yo hay veces que también.
Pero tengo que decirte que por la tarde realmente suceden tantas cosas y queremos contarlas todas. Muchas a nivel cultural. Vamos a tener esta semana, pues desde luego, desde Concha Velasco, Pilar Jurado, Víctor Ullate, queremos tener también mucha presencia de lo que es Madrid. Sé que hoy, bueno, te lo va a contar Félix con quien se estrena, pero nosotros una vez al mes o una vez cada mes y medio tendremos a los ciudadanos y al alcalde de Madrid. Queremos que bueno, pues que conteste a los ciudadanos de Madrid. Y tendremos con Constantino Mediavilla, Miguel Ángel Almodóvar, Juan Carlos Pérez de la Fuente, en fin, tantos colaboradores que van a seguir en esta temporada. Y luego una apuesta por el humor.
¡Qué bien!
Sí, queremos que el humor forme parte ya de las tardes también. Y estarán por aquí, pues desde Víctor Parrado, bueno, estará mi compañero Curro Castillo, que se incorpora al programa y que hoy estoy deseando verle para darle un abrazo. Y desde luego, pues todos los personajes que ya es que no son colaboradores, son personajes.
Sí, yo creo. Con el mismo horario.
4 a 8,
bien,
sí señor.
Está siempre bien recordarlo,
está
por
bien,
si acaso.
Bien. ¿Eh? Tienes toda la razón, de 4 a 8 ahí estaremos.
Perfecto, pues tampoco... Hoy voy a estar a 24 horas, todo el rato, escuchando, a ver qué novedades traéis. Muchas gracias, Nieves.
A ti, Eli.
Bueno, información con Juan Pablo Colmenarejo, las primeras noticias de la mañana después, más información con Felipe Serrano, más información y entretenimiento con Nieves Ortiz, y luego llega el momento de la reflexión, de la opinión, también de la actualidad, y de eso se encarga... Y se va a seguir encargando Félix Madero. ¿Qué tal, Félix?
Félix, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Encantado de saludarte, sí.
¿Qué tal te ha ido el verano? Bien.
El verano me ha ido muy bien, muy mexicano, por cierto.
No, sí, es que Félix Madero, que lo sepa todo el mundo, se pega unos viajes.
Sí. Además, he tenido el placer de pasar por la avenida de Francisco Madero, que es una cosa que
me
ha sentado muy bien. También.
¿Te habrás hecho foto con la placa?
Alguna.
Hombre, cómo no.
Bueno. Oye, yo a pesar de lo que dice Juan Pablo, no tengo ni idea de qué va a pasar con las elecciones.
Mira.
Tengo deseos, que son mis deseos particulares, que no vienen aquí al caso.
Ya.
Pero desde luego, no sé qué va a pasar. Por mucho que diga Juan Pablo que tengo cara de brujo, que no la tengo.
¿Eh? Algo.
Porras, no, yo creo que hemos hecho todos los de esta mesa en algún momento. ¿Con qué te estrenas, Félix?
Pues mira, me estreno, tú adelantaba Nieves algo, con la presencia del alcalde de Madrid.
No está mal,
además. Ha sido entrar en la redacción y los compañeros, algunos, pregúntale por el carril bici de la calle Génova. Pregúntale por el retiro, pregúntale por la contaminación. Bueno, pues preguntaremos por todo al alcalde de Madrid, que además es una persona que se deja entrevistar. Hay que reconocer que es una persona hábil, que es astuto, pero que se deja entrevistar y que la entrevista no termina, como en otros casos, siendo un muermo. Así que no digas
qué
porque...
Que
a veces
qué bien te ha sentado el viaje por México.
A veces hay personajes así, sí. Así que, y este es uno de ellos que puedes hablar con él de política, de fútbol, de lo que...
Uy, estará contento que la Betis líder.
Sí, hace unos...
El abonado Martínez Almeida.
Deberías hacer una fotocopia de la tabla y ponerla en tu tablón de anuncios, porque puede cambiar fácilmente eso. Pero
eso al alcalde está todo.
Bueno, ¿alguna novedad?
No, la novedad...
Hombre,
vamos a ver.
La novedad es que seguimos.
Eli, llevamos un año en antena. Los que ya tenemos el pelo blanco de haber trabajado mucho en la radio, sabemos que el experimento en la radio no se puede hacer como se hace en televisión.
Ya.
Ni la premura, ni las urgencias son las mismas.
Esto necesita su tiempo.
Y Yo creo que debemos consolidar aquello que pensamos que está bien. Uh-huh. Y yo honradamente creo que la programación de Onda Madrid es una muy buena programación que merece consolidación, merece tiempo. Y lo que hay que pedir a los jefes algo, ni siquiera hay que pedir más dinero, porque uh-huh. ya sé la respuesta, pero sí pido tiempo. Tiempo para que nosotros podamos consolidar nuestros formatos uh-huh. y nuestra forma de hacer radio.
Uh-huh. Bueno, pues con todo esto se van a encontrar ustedes desde hoy mismo, a lo largo de toda la temporada, por cierto, entre Juan Pablo Colmenarejo y Felipe Serrano, llegamos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Correcto.
Vamos a continuar con muchos de nuestros clásicos, como no, nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo, seguiremos teniendo nuestra tertulia, nuestro Algo que Contar, esa entrevista en profundidad que tenemos los lunes, Curarnos en Salud con Jesús Sánchez Martos, Ecología Andar por Casa con Miguel Aguado, la Crónica de Sucesos con Juan Luis Galiacho, tenemos nuestra crítica del cine, que sí trae alguna novedad porque se trae ayudante en esta temporada.
Ya no también... es de trailers, ya no es crítica de trailers.
Sí, sí, sigue siendo. Ah, ¿qué he dicho? Ya me he liado.
Era no.
Es que esa es la mejor sección de la radio de España.
Pero, claro. Pero se trae un ayudante.
No lo creo.
Un ayudante.
Para la crítica de trailers,
sí,
esto mejora.
Sí, sí, va mejorando,
va mejorando
minuto a minuto. Vamos a seguir con nuestro, o mejor dicho, abrimos un nuevo concurso de microrrelatos que tuvo un éxito estupendo el año pasado, pero incorporaremos también una sección con Pedro Martín para hablar de plantitas, que a mí me gustan mucho, y de huertos y de ese tipo de cosas. Tenemos una sección nueva, Y tú vives de esto, con profesiones muy curiosas que siguen estando por ahí, a pesar de que uno dice, pero bueno, ¿se puede vivir todavía de la taxidermia? Pues sí, se puede vivir. Y luego tendremos también otra sección de encuestas insólitas. Estas encuestas en las que la gente dice, pero uno se gasta el dinero para decidir que la ensalada se come más en verano que en invierno.
Bueno, eso lo hacen mucho en Massachusetts. En muchas chuches.
Pero perdona, y en la Universidad de Friburgo. En la Universidad de Friburgo.
Se gastan el dinero también en hacer encuestas que no ven para nada. ¿Por qué no se van a gastar en hacer investigaciones sobre la ensalada?
Investigaciones.
¿Por qué no? Claro.
Qué rica, qué hambre.
Bueno, pues de ellas hablaremos en este programa.
Por cierto, ¿sois más de gazpacho o de salmorejo?
Perdona.
Eso es un debate.
Que tenemos un debate de esto también.
Eso es un debate.
Lo va a llevar Clara Esteban, que va a plantear preguntas.
Correcto, otro debate abierto.
Oye, cuidado,
con cebolla.
La primera pregunta que va a plantear Clara, si no me equivoco, es grupos de WhatsApp de padres de colegio, sí o no. Que esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. Pero
yo no.
En fin. Félix Madero, Juan Pablo Colmenarejo, Nieves Herrero, Felipe Serrano, muchísimas gracias por haber estado, compañero. Muchísima suerte, porque vuestra suerte es la de esta cadena. Así que adelante, fuerza y a ello.
Y a ti también, que vienes de verde.
Sí.
Yo siempre empiezo de verde y
¡ánimo!
Todo mi equipo viene vestido de verde.
Sí, señor.
Siempre.
Me alegro tanto de veros a todos. Un beso.
Un beso a los cuatro y pasamos. No se vayan, que sigue habiendo más compañeros que tienen cosas que contar. Los deportes, como no, van a tener muchísima presencia en esta emisora de deportes, que tiene mucho que ver con nuestra ciudad y con nuestra comunidad, como no. Vamos a seguir teniendo transmisiones en directo, un equipo desplegado a distintas horas del día y en distintos días de la semana, pero en fin, que aquí va a estar, por ejemplo, Rodrigo de Pablo con el partido a las 9. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Te había perdido.
Aquí estoy, a tu izquierda.
Te has cortado el pelo y ya
me he afeitado.
Estaba yo que no...
Parezco otro más joven, ¿verdad?
Bueno, tú eres muy joven ya.
No te creas.
De espíritu, por lo menos.
De espíritu, sí, muy sobrado.
Bueno, ¿qué vamos a hacer en el partido de las 9? Rodrigo?
Bueno, tenemos la idea de dar continuidad a lo que empezamos la temporada pasada. Queremos que sea un programa de deportes en el que cualquier aficionado se pueda informar, que es la primera de nuestras obligaciones, pero nos gustaría que también se pudiera entretener y, si fuera posible, inspirarle un poco, ¿no? Queremos contar historias alrededor del deporte, utilizar el deporte como percha para hablar de otros asuntos. Mi idea Eli, es que cualquier oyente que vaya en el coche después de trabajar, camino de casa, nos sintonice y le guste el deporte o no, se quede a escuchar una buena historia. Y que cuando llegue a su casa y aparque, en el garaje o en la calle, todavía, si es posible, aguante 5 minutos más hasta que acabe el programa, por lo menos porque le está gustando lo que le estamos contando, que ya digo, girará en torno al deporte de Madrid, pero no necesariamente vamos a hablar solo de contracturas musculares, ni de partidos que hay que ganar sí o sí, ni de finales, ni de 11 contra 11.
Habrá incluso un espacio para Fernando Alonso.
Bueno, lo va a tener que hacer muy bien, para que tenga su espacio en el partido.
Dios mío. En fin, Rodrigo, que ahí estaremos, Claro que sí, como estaremos pendientes también del partido de la Onda con José Vicente Delfa. José Vicente, muy buenas.
Hola, hola.
Ay, perdona, os estaba cambiando de sitio.
Sí, bueno.
¿Qué tal, José Vicente?
Habitualmente apodadores a mí. Bien, bien, perfectamente, pues encantado
de estar aquí. De la Onda.
El partido de la Onda es el programa donde están todas las retransmisiones de Onda Madrid, donde tenemos fútbol de primera, de segunda división B, tenemos baloncesto, vamos a tener fútbol sala siguiendo al Movistar Inter, toda la Euroliga con el baloncesto, con el Real Madrid, con el Fuenlabrada, con Estudiantes, y además siempre buscamos hueco a los protagonistas del deporte de Madrid. Si hay un torneo de determinada disciplina, contamos con los protagonistas. Si hay alguien que destaca, si hay alguien que no destaca pero está haciendo todo por ser un gran deportista, también lo tenemos. Así que hay tiempo para todo en una programación que va pues toda la semana. Estamos de lunes a domingo cuando hay algo en juego.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes, tampoco deben perdérselo porque vamos a descubrir seguramente figuras de nuestra comunidad, figuras madrileñas, de estas que a lo mejor uno dice, ¿este quién será? Y dentro uno se dice, fíjate, apareció por primera vez en Onda Madrid.
Sí, así es, así lo hacemos. Y además también disfrutamos, por ejemplo, del éxito. Aquí, ahora de empezar la temporada, tenemos al Atlético de Madrid líder en primera, al Fuenlabrada líder en segunda.
Bueno.
Y luego, pues sí, vienen. Pues mira, hace poco tuvimos aquí una tiradora con arco que está en Canadá disputando el Mundial de Leganés, que tuvo un problema en un ojo y es una chica estupenda. Tuvimos aquí a 10 personas de los diversos equipos de balonmano. Ayer hablamos con Alejandro Galán y Alejandra Salazar, los mejores jugadores de pádel de nuestra comunidad, que empieza esta semana a jugar el Master Madrid. Así que bueno, intentamos que el deporte tenga su espacio y su voz aquí en Onda Madrid.
Y la va a tener. Muchísimas gracias, José Vicente. José Luis Poblador, Madrid al tanto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Se habían cambiado de sitio, sí, y bueno, ya miraba para otro lado.
Te voy a decir una cosa, al último que me confundió con Delfa le demandé, o sea que...
Bueno, perdona, contigo yo no te he confundido, simplemente he mirado para otro lado.
Y contigo yo... vamos a tener esa deferencia de no hacerlo.
Gracias, que, bueno, te lo agradezco.
Madrid al tanto, creo que, mira, voy a poner un ejemplo muy muy básico, pero que yo creo que lo va a entender todo el mundo, ¿no? Raúl González Blanco, Raúl, el 7, hizo su primera entrevista en Madrid al tanto, como jugador, tenía apenas 16, 17 años. Pues bien, Raúl González Blanco ha debutado como entrenador del Castilla, también en Madrid al tanto. Es el programa que te permite ver crecer a los mejores futbolistas de la Comunidad de Madrid, verles nacer como futbolistas y verles luego continuar su trabajo. Aparte, bueno, de recorrer muchísimo Madrid. El Madrid Deportivo es el programa que más kilómetros hace porque tenemos la suerte de contar pues historias, partidos, competición desde el último rincón de la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde Estremera a Cenicientos. Es un programa que puede aparecer cualquier domingo para contar lo que hacen deportivamente hablando los deportistas de nuestra comunidad. El deporte más modesto, el deporte que no tiene altavoz y que lo tiene gracias a Madrid al tanto ya desde hace muchísimos años.
Madrid al tanto, por el que pasan esos que comienzan y que acaban. Ellos así pasan es. Y vosotros seguís.
Y nosotros seguimos. Yo voy camino ya de entrevistar a nietos de futbolistas a los que entrevisté hace 30 años.
Bueno, José Luis Poblador, muchísimas gracias. También al otro lado del teléfono, que todavía creo que está vacacioneando, que la gente... Está José María del Toro, el partido de la una. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Todavía estoy vacacionando porque hay quien ha trabajado en agosto, ¿sabes?
Corcho. ¿Cuándo te incorporas, Corcho? José María.
Nada, el lunes que viene, ¿cierto?
Bueno.
Un paréntesis.
Y el partido de la una iba a estar también en esta nueva temporada de Onda Madrid.
Sí, bueno, me ha encantado lo que ha dicho Rodrigo. No vamos a hablar solo de contracturas musculares y hago una promesa ya desde ya. Tampoco vamos a hablar de Neymar, que es una buena noticia, ¿eh? Es una buena noticia.
¿Pero qué te pasa a ti con Neymar? Lo mismo que a mí con Fernando Alonso. ¿Qué pasa aquí?
Pues que estamos hasta el gorro. lo de Neymar, y hasta las 23:59 de hoy me temo que todavía se va a seguir hablando un poquito. Entonces ya, afortunadamente, a Dios gracias, cierran el mercado y dejamos hablar de Neymar y hablaremos de otras cosas. Bueno, lo nuestro lo marca el horario. Empezamos a la 1 de la tarde, de los programas de las radios no temáticas es el primero en ponerse en antena, así que es la actualidad más palpitante, el minuto a minuto, justo cuando acaban los entrenamientos, cuando los entrenadores ofrecen las conferencias de prensa en directo, así que es la noticia pura y dura, lo último que haya pasado. Si alguien quiere sintonizarlo, estar a la última de lo que está ocurriendo en el deporte, pues es el momento, de 1 y 3 minutos, después del boletín de la 1 y hasta las 2 de la tarde en el partido de la 1.
Bueno, pues aquí te veré, porque como tú y yo nos reemplazamos, es, uno al otro, es. Nos vemos todos
tomamos
los días.
Relevo, tomamos relevo, empujo de la mesa casi.
Perfecto, sí, normalmente sí, es verdad. José María del Toro, el partido de la 1, muchísimas gracias.
Un beso, adiós.
Y gracias también a Rodrigo de Pablo, a José Vicente Delfa, a José Luis Poblador, que son los 4 los encargados de traer, de meter el deporte en nuestras casas. Muchas gracias, chicos.
Gracias a ti.
Claro, y habrá alguien en casa que diga, bueno, ya, sí, hasta ahora ya hemos tenido unos cuantos programas, los deportes, ya, pero faltan cosas, por ejemplo. Todavía no hemos hablado de Madrid Trabaja. Claro, habrá quien diga, pero ¿sigue Madrid Trabaja? ¿No sigue Madrid Trabaja? Javier Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sigue Madrid Trabaja.
Sigue Madrid Trabaja.
A la misma hora.
A la misma hora.
En el mismo sitio.
De 3 a 4, en el mismo sitio, con el mismo equipo. Hemos estado aquí también, bueno, han estado los compañeros durante el verano dejando el pabellón bien alto. Y nos incorporamos ya este lunes, pues sobre todo haciendo lo que nos gusta, que es servicio público, ayudando no solamente a la gente que está en paro, porque muchas veces me dicen, no, es que claro, ayudáis a la gente que está en paro. No, ayudamos a los autónomos también, ayudamos a los opositores, ayudamos a los emprendedores, a las startups madrileñas para dar a conocer la actividad que desarrollan. Nos ocupamos de los colectivos que lo tienen un poquito más difícil, porque ya sabes que si eres mujer, mayor de 45 años, vienes de otro país, lo tienes muchísimo más complicado. Si encima tienes certificado de discapacidad, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, queremos prestar especial atención a todos esos colectivos para, sobre todo, además, indicarles que es posible. O sea, que a pesar de las dificultades, es posible, y tenemos testimonios casi todos los días de personas que lo han conseguido.
Bueno, habéis conseguido trabajo y habéis conseguido ayudar a muchísima gente durante la temporada anterior. Cualquier día os ponen una plaza, ¿eh? Vamos, yo por lo menos voy a abrir suscripción en change.org. Madrid Trabaja se merece una plaza.
Muy bien, pues yo la secundo.
A las 4 de la tarde.
De 3 a 4.
De 3 a 4 de la tarde. Estoy yo con los horarios de aquella manera, Javier. Muy bien. Y por las noches, esas personas que se duermen un poquito más tarde o que a lo mejor, bueno, pues no pueden conciliar el sueño, o que simplemente dicen, pues yo no me duermo porque las quiero escuchar a ellas, que son 2 hasta las 2, que esta vez sí que viene con alguna novedad. Isabel García Regadera, muy buenas.
Hola, Eli.
Que tú vas a ser la primera de las 2 hasta las 2.
Sí.
Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Yo abro a las 12 con una charla. Una charla tranquila, profunda, sosegada, con un invitado en el estudio, que no es un tercer grado, es una cosa amable.
Sí, que sí, que sí. Mira, la 2 aparece por ahí, Begoña Torbo. Ahora hablamos con ella también.
Buenos días,
muy buenas.
No, es que yo también, dice que no es un tercer grado, di que sí.
Bueno. Bueno, pero yo lo hago así con mucho disimulo y mucha diplomacia.
Que si la mala era Begoña, si la mala de las entrevistas era Begoña, ¿no? ¿No? Y ahora ya has dicho, para otro lado.
No, bueno, va a ser eso, una charla tranquila, simplemente y sosegada. Para comenzar la madrugada, con invitados de todo tipo. Habrá personajes famosos, pero también habrá gente anónima, en definitiva personas que tengan algo que contar, que sea interesante.
¿Tenemos ya pensado con quién vamos a abrir temporada?
Sí, sí, sí.
¿Se puede decir o no?
Sí, lo voy a decir.
Venga,
porque yo creo, él está muy ilusionado, me consta que lo está anunciando en redes sociales, así que lo voy a decir. Se llama Manuel Ríos San Martín. Así por el nombre a lo mejor no le conocéis, pero él es, aparte de escritor, porque ya ha publicado un par de novelas y vamos a hablar de su última novela, pues es guionista, es director de cine y televisión, es productor ejecutivo de muchas series y está, por ejemplo, detrás de grandes éxitos como Médico de Familia, ¿os acordáis?
Fíjate, hombre, como para no acordarse.
Sin Identidad, pues él está detrás de muchas de esas series series de éxito, escribe fenomenal y ahora también, como digo, está publicando una novela, La huella del mal, que está ambientada en Atapuerca. O uh-huh. sea que yo creo que va a dar mucho de sí la conversación de esta noche.
Muy bien, o sea que empezamos esta noche a las 12, primera hora de 2 hasta las 2 con Isabel García Regadera y después... llega Begoña Tormo. Llego,
por cierto, esta sintonía que están escuchando era la del año pasado. Nos parece muy bien que nos pongáis. Que no, ponga, no, es que nos vamos a dejar estrenar la nueva.
Ah, bueno, bueno.
Queremos dar la sorpresa.
Claro, nos habéis dejado los restos de
pero
serie.
Que va a haber cambios también en eso. Hombre, no.
El desecho de tinta. Claro.
Dar la sorpresa. Claro, nosotros va a ser un poquito más sosegada porque estará un poco disco. Faltaba la bola.
Ya.
¿No? Luego, sí, efectivamente, a partir de la una llego yo con otros contenidos. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de sexo. Por ejemplo, esta noche toca hablar de sexo.
Hombre, Tormo.
Claro, a esas horas se puede, Eli.
Bueno,
¿tienes alguna duda? Se la preguntamos.
Muchas, ¿eh? Yo muchas dudas, vamos. Es que una muy joven tiene poca experiencia.
Pues,
bueno,
claro, pues vamos a despejar esas dudas de gente joven como nosotros. Y vamos a, bueno, pues a, también a escuchar a gente distinta que en un momento dado recibe una llamada, por decirlo de alguna manera, no solamente religiosa, en la sala de todo tipo. No
ya.
Hay gente que cambia su vida de un día para otro.
Hombre, pues sí.
Y que además hace muy bien, que se reinventa, que es eso que dicen ahora, que está muy de moda.
Se resetea.
Mira, también me gusta lo de resetearse. También, bueno, muchas cosas en 2 hasta las 2, hasta las 2 de la mañana.
Bueno, ¿empiezas también hoy?
Sí, empezamos, claro. En cuanto termine Isabel, les estoy sacando del
¿hoy
micro.
¿Tenemos sexo ya?
Hoy tenemos sexo. Oh,
hoy toca.
Madre. Hoy toca sexo.
Bueno, mira, es que atentos están todos. Aquí, que empieza sexo con Begoña Tormo. Bueno, chicas, pues esta noche, yo a pesar de que madrugo un poquito... pienso escucharos.
Y si no, los podcasts, ¿eh?
Hombre, también es verdad que están los podcasts. Bueno, todo esto entre semana, pero llega el fin de semana. Y entonces ustedes van a poner la radio por la mañanita y se van a encontrar con Buenos Días Madrid, fin de semana. Bueno, está ahí bien. Pero se van a encontrar con una voz nueva, que no es nueva, porque la conocen
¿cómo?
Ustedes de sobra.
Soy muy nuevo, soy el nuevo en la oficina.
Honorato, muy buena. Carlos
ver,
Honorato,
¿qué tal? Pues,
¿qué te estrenas el fin de semana?
Pues me estreno el fin de semana en este horario más o menos que tenéis vosotros, entre las 9 y las 12 el sábado, 9 y 11 el domingo, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que el listón está muy alto.
Pero bueno...
Por vosotros, vamos.
Bueno, muchas gracias, compañero.
Hombre.
A ver, ¿alguna cosita que quieres destacar
del
fin de semana?
He cambiado 7 veces la escaleta desde hace una semana que me lo dijeron.
Normal. Y el día que empieces, la escaleta no tendrá nada que ver con lo que tienes escrito.
Entonces,
bien.
¿Para qué adelantar nada? No va a haber sexo.
Bueno,
ya lo puedo decir.
Mira, te lo agradecerá mucho Begoña Tormo porque no le
porque
pisas.
El negociado de esto ya lo lleva Tormo.
Tormo.
Y entonces, bueno, intentaremos hacer cosas diferentes. De ahí a que salga, pues es complicado. Porque yo creo que está casi todo inventado. Lo único que hay que darle una pequeña vuelta a todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer una radio divertida, de colores, y a ver si nos sale.
Pues seguro que sí.
Hombre, yo, mi ánimo va a estar.
Bueno, pues los fines de semana, ¿de qué hora a qué hora? Recordemos.
El sábado de 9 a 12 y el domingo de 9 a 11. Sí, bien.
¿Qué he hecho yo?
Para levantarse.
¿Pero
por qué no
tienes una hora menos
mucho,
en domingo? Es que de verdad.
Porque está el
todo
programa
lo voy a hablar
más
yo
veterano
con la dirección.
De esta casa, Madrid al tanto,
casa?
Que empieza a las 11 los domingos.
Claro,
¿qué se va a hacer?
También es verdad.
Porque
bueno.
Si por mí fuera, estaría hasta las 3 de la tarde.
No lo digas muy alto, compañero, que cualquier día verás lo que te pasa. Juan Carlos Honorato, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
También. Ya lo saben ustedes, nueva programación de Onda Madrid. Comenzamos ya mismo, de hecho estamos ya inmersos en ella. Sus protagonistas han pasado por estos micrófonos. Y enseguida ya en Buenos Días Madrid, hablamos con Julia Navarro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
Son en estos momentos las 11 menos 20 de la mañana y si ustedes son seguidores habituales del Buenos Días Madrid, sabrán que en la temporada pasada teníamos un espacio de reflexión, de charla sosegada con un personaje importante. Bueno, hemos querido conservar esta sección, aunque la vamos a enfocar mucho y en muchas ocasiones en mujeres que son especiales porque han conseguido hacer de su vida algo especial. Y queríamos abrir esta sección, esta temporada, con una mujer muy especial. Primero porque es compañera, es amiga. Hemos coincidido muchas veces en muchos lugares, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y es una mujer que consigue arrastrar a millones de lectores cada vez que publica un libro. Julia Navarro, muy buenas, compañera.
Hola, Eli, qué alegría estar contigo.
Bueno, lo mismo te digo, porque hacía un montón que no nos, veíamos.
Sí, es verdad, porque hemos coincidido profesionalmente y bueno, me encanta verte, me encanta estar aquí contigo.
Bueno, que no eres una mujer fácil para las entrevistas tampoco, ¿no?
Pero que pues yo soy facilísima.
Bueno, soy facilísima. A mí
si me llama cualquier compañero, cualquier compañera, yo siempre voy. Siempre, o sea, jamás le diría que no a nadie del oficio.
Decía yo más que nada que eres difícil porque tú tienes una vida muy planificada, muy organizada, como debe ser, además, porque el oficio de escritor, claro, es verdad que en las editoriales te ponen fechas, pero si no, claro, uno tiene que organizarse por sí mismo, tiene que tener una serie de rutinas, tiene que tener una disciplina, tiene que destinar una serie de horas al día a la escritura, ¿no?
Lo más complicado siempre es la promoción, o sea, es decir, la parte para mí más grata es la de estar escribiendo. La parte más complicada, que eso es a veces lo que a mí me complica la vida, son los viajes. Es decir, afortunadamente, claro, es la pescadilla se muerde la cola, como mis libros pues tienen buena acogida entre los lectores, eso hace que yo tenga que viajar, ir a distintos sitios, reunirme con lectores, y eso hace que esté la mayor parte del tiempo dando vueltas como si fuera una viajante de comercio.
Bueno, la gente más joven seguramente le dices, ¿quién es Julia Navarro? Y te dice una escritora de éxito y te pueden nombrar seguramente todos tus libros, todos los títulos de tus libros, pues todos han sido un éxito. Hablo de novelas. Pero claro, hay mucha gente de la nueva hornada, digamos, Julia, que no sabe muy bien cuál fue tu pasado. Y tú tienes un pasado, por llamarlo de alguna manera, tienes pasado como mucha gente de periodista que durante muchísimos años estuviste ahí, en el punto de la noticia. Eras una de las periodistas políticas más afamadas de este país. Fuiste testigo de cosas muy importantes de las que todavía sufrimos consecuencias, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo hice una carrera en el periodismo.
Para importantísima, mí, para mí, que lo sepa todo el mundo.
Para mí el periodismo es una gran pasión, siempre lo fue, y así lo viví, y pienso que el periodismo no se puede vivir de otra manera. El periodismo te exige todo de ti misma, tú lo sabes, Eli. Eres periodista las 24 horas del día, no Cierto. Puedes... A mí cuando algún joven dice, ¿pero qué horario hay que tener? Digo, malo, todo. cambia de profesión, cambia de profesión, porque el periodismo no hay horario, el periodismo te tienes que entregar plenamente. Y la verdad es que yo fui muy feliz ejerciendo el periodismo. Lo que pasa es que llegó un momento en el que, como yo creo que al periodismo hay que dárselo todo, no era muy fácil compaginar las dos actividades, las de escribir novelas y la de seguir las 24 horas al pie del cañón.
Decía yo que tú fuiste testigo de algunos acontecimientos de nuestra historia reciente importantísimos, de los que todavía además sufrimos consecuencias. ¿Quién te iba a decir a ti, Julia, por ejemplo, durante la transición que tú seguiste tan
bueno, yo soy una defensora acérrima de la transición,
claro, pero
Eli.
¿Quién te iba a decir que no sé cuántas décadas después todavía íbamos a estar poniendo en cuestión este tipo de cosas, ¿no?
Pues es que no lo comparto. Entiendo que la gente que cuestiona la transición debería hacer una reflexión seria y profunda de cómo era la España entonces, cómo era la sociedad española entonces y qué quisimos los ciudadanos, porque a veces se olvida que la transición no la hicieron cuatro políticos que se encerraron en un despacho. La transición se hizo por el impulso de la gente, por el impulso de los ciudadanos, que fueron los que de alguna manera indicaron el camino a los dirigentes políticos de la época de por dónde había que ir. Y la transición es una obra de la que yo creo que nos podemos sentir razonablemente satisfechos todos, porque yo insisto que fue una obra de todos. Ahora se cuestiona, pues yo no comparto ese cuestionamiento. Yo creo que para una vez que hemos hecho las cosas razonablemente bien, deberíamos de estar orgullosos. Y de alguna manera, bueno, durante muchísimos años la transición española era un ejemplo. Era un ejemplo en Europa, era un ejemplo en otros países. Se estudiaba cómo se había hecho la transición en las facultades de política de medio mundo. Y de manera, lo que pasa que yo no sé si es que tenemos una especie de síndrome extraño los españoles de que nos encanta tirarnos piedras a la cabeza.
Seguimos subsistiendo a pesar de nosotros mismos. Esto ya lo dijo un famoso político hace mucho tiempo. España tiene el gran mérito de que sigue adelante a pesar de los españoles que somos así. Hay quien dice, incluso Julia, que es que en política en nuestro país cualquier tiempo pasado fue mejor.
No.
Que los políticos de ahora no están a la altura de aquellos políticos que hicieron la transición, ¿no?
Cualquier tiempo pasado no fue mejor en el sentido de que depende de dónde pongas el pasado. Ya. Evidentemente, si hablamos de los años del franquismo, evidentemente cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino que fue un horror. Pero yo insisto que los años de la transición y cómo se hizo la transición es la historia de un éxito colectivo de la que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Los políticos del siglo XXI son los mismos que los políticos de los finales de 70, no son los mismos. Yo a veces también me pregunto, ¿con estos dirigentes políticos habría sido posible la transición? Pues a veces tengo dudas.
No me extraña.
O sea, pienso, pues a lo mejor no. O también depende de las circunstancias. Mira, yo creo, Eli, que todos somos hijos del tiempo que nos toca vivir. Y dependiendo del tiempo que nos toca vivir, a veces somos y actuamos acorde con los parámetros de la sociedad, las inquietudes de la sociedad en ese momento. Así que yo creo que los dirigentes políticos de la transición realmente, la mayoría, supo estar a la altura de aquella circunstancia. Y hoy vivimos en una situación de confusión, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Hay una crisis, hay una crisis de la política en general que se ha agudizado después del horror que supuso la crisis del 2008, en el que todos los valores se han trastocado, en el que las certezas que teníamos han dejado de ser certezas, y hay una crisis de la política. Y yo creo que tenemos unos políticos, no solamente en España, sino en el resto del mundo, que están despistados, que están preguntándose todavía qué camino tomar, están preguntándose qué ha pasado, cómo ha pasado y cuál es la respuesta a los problemas nuevos que tiene la sociedad, porque tenemos muchos problemas que evidentemente son distintos a los que teníamos a finales de los 70.
Bueno, habla con Julia Navarro de política, recibir una clase. Porque es verdad. Ella,
que yo ya
claro, tú lo llevas en los genes, periodismo y la política seguramente también,
bueno,
¿no?
La política me apasiona.
La
yo
política
creo
es que te abduce, es
sí,
verdad. Cuando empiezas a dedicarte a la política, no puedes dejar de estar pendiente de la política, hagas lo que hagas, y aunque tu vida cambie totalmente.
Mi vida
¿no?
ha cambiado totalmente el día que yo decidí guardar el boli, porque yo era periodista de boli.
De boli y libreta.
El día que lo decidí, que ya hace ya muchos años, porque fue en el 2007 en que, digamos, dejé el periodismo activo. Pero a pesar de eso, yo sigo pendiente de todo lo que pasa. Porque además yo creo que los ciudadanos, a mí cuando escucho a alguien que dice a mí no me interesa la política, yo no entiendo de política, yo digo, pues que no es verdad.
La política es la vida. Claro.
Todos tenemos una opinión política, porque todos tenemos una opinión sobre lo que sucede a nuestro alrededor.
Bueno, llega un día en el que Julia Navarro, periodista política, decide, ella había escrito ya unos cuantos libros que tenían que ver con la política.
Bueno, los libros políticos eran antes.
¿Unos cuantos?
Sí.
Y yo recuerdo, fíjate, te recuerdo en una entrevista en Radio Nacional en el que aparecías con tu primera novela,
Sí, la Hermandad de la Sábana Santa, aparecía Julia Navarro, que ha escrito una novela. Y yo me acuerdo que te hice una entrevista entonces, donde tú, bueno, pues hablabas con mucha humildad diciendo, bueno, pues me he metido en el mundo de la, de sí, la ficción, tal. Era una cosa novedosa que parecía que iba a ser casi, casi flor de un día. Y a partir de ese momento, Julia, ¿quién te iba a decir a ti que tu vida profesional iba a dar un cambio absoluto, ¿no?
Sí, yo no me lo imaginaba, Eli. Yo escribí la primera novela, en primer lugar, sin saber si me la iban a publicar.
Ya.
Es decir, que...
No fue un encargo, no fue que de pronto alguien dijo, oye, Julia, ¿tú por qué no escribes ficción?
Escribí una novela, se la di a la editorial, y la que me habían publicado algún libro político... Pero me podían haber dicho, oye, mira, Julia, lo tuyo con la novela, como que no. Bueno, me la publicaron. La verdad es que, salvo los compañeros que fuisteis muy generosos como tú y que me hicieron, bueno, pues hicieron eco de la aparición de la novela, la novela, pues la verdad que no tuvo mucha publicidad ni nada. Y fue la gente. O sea, la novela empezó a venderse. Calladamente, el boca a boca funciona en el mundo de los libros, es lo que más funciona.
Sí,
y para sorpresa de la editorial y desde luego mía, que ni el mejor de los sueños pensaba que podía pasar eso, de repente me dijeron, oye, que esto está yendo muy bien, que vamos a hacer una segunda edición. Bueno, pues qué bien. Oye, que esto lleva muy bien, que vamos a por la tercera. Y la verdad que La Hermandad de la Sábana Santa fue una novela que, bueno, que le gustó a los lectores, y ahí empecé un nuevo camino. Uh-huh.
Y después llegó La Biblia de Barro, que era un poquito no continuación, pero daba la sensación de que Julia Navarro se iba a dedicar a escribir novela histórica, bueno, no histórica, sino basada en historia. Es más, sí. Y no es verdad,
no,
porque luego ha habido novelas tuyas, a mí me... Yo soy una gran lectora tuya, que sepas, una gran seguidora.
Es que tú eres amiga.
Hay historias, Historia de un canalla, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo. Dime quién soy, por ejemplo, que tiene que ver con el tema del Alzheimer, y de la que además ahora va a haber serie.
Están haciendo una serie, ya están grabando, y bueno, yo confío en que todo salga bien, porque sabes, Eli... tú que llevas tantísimos años en los medios de comunicación...
No, ¡Tampoco tanto!
Sí, sí. Vamos, eras una niña cuando...
Bueno, yo como Marujita Díaz empecé con 3 años, efectivamente. Como
no,
tú.
Pero tú que eres una profesional de esto y conoces... Y has pasado por todos los medios, sabes lo que es la tele... sabes que el lenguaje televisivo es distinto al lenguaje literario, y por tanto ahí se produce una tensión enorme entre el novelista y los guionistas. Y yo me he peleado mucho con los guionistas. Yo creo que me odian.
Es que, Julia, esto lo sabemos todos, un guionista te puede destrozar.
Es que te puede destrozar.
Directamente el libro.
Es que no te puedes imaginar lo que me he peleado. O sea, es decir, yo decía, pero es que estos guiones que me estáis pasando, es que esta no es mi novela.
Yeah.
Esto es otra cosa. Entonces me decían, bueno, pero para la gente, tal. Yo digo, bueno, si yo no digo, a lo mejor es mejor que mi novela, pero no es mi novela.
No es mi novela, claro.
Entonces ha habido una enorme tensión, una enorme paciencia por parte de José Manuel Lorenzo, el productor de la serie, y de Domingo Corral, que han sido los que han impulsado este proyecto. Y una enorme paciencia conmigo, porque yo misma, a mí misma, no me habría aguantado. O sea, yo si hubiese sido ellos, habría dicho, mira, guapa, que te zurzan, o sea, quédate con tu novela y ya está, porque he puesto tantísimos inconvenientes.
No, hombre, tú lo que hacías es defender a un hijo.
Defender a mis lectores, defender a todas esas personas para los que Dime quién soy, que es una novela muy especial, porque trata de la pérdida de la memoria, la pérdida de los recuerdos. Yo creo que una de las enfermedades más duras y más... terribles que está en estos momentos, es un problema, un auténtico problema social, es el Alzheimer. Es un problema para los que van perdiendo los recuerdos, para los que van perdiendo la memoria, es un problema también para las personas que les rodean. Entonces yo sé que ha sido una novela muy especial para mucha gente, y yo he defendido a todas esas personas que a lo largo de los años han venido a decirme, mire, Dime quién soy, ha sido la novela que a mí más me ha tocado el corazón.
¿Dónde buscas para encontrar inspiración, Julia? ¿Buscas a tu alrededor? Cuando llega el momento, ese momento tremendo de decir, bueno, voy a empezar otro libro, ya he acabado la promoción del anterior, ya he vendido lo que no está escrito. Ahí hay dos posibilidades. O me siento y me tumbo a holgar, o tengo que seguir. ¿Y una dónde busca inspiración?
Tengo una libreta donde voy apuntando todas las cosas que se me ocurren, todas las ideas para las novelas, y ya tengo unas cuantas apuntadas, porque siempre me han hablado de la crisis de creatividad, que yo no la he tenido, pero que yo no la haya tenido no significa que no la vaya...
Que no exista.
No, y que no la vaya a tener yo mañana. Entonces, cada vez que me encuentro con algo, que pienso en una historia o que de alguna manera a través de una conversación, a través de una lectura, a través de una experiencia, hay una idea que viene en forma de novela, yo me la apunto para cuando me llegue esa crisis de creatividad tirar manos de mi libreta.
¿Cuántas horas escribes al día?
Escribir es un trabajo. Hay muchas personas que piensan que escribir es algo muy glamuroso, que te visitan las musas, y a mí las musas no me han visitado nunca. Y mira que me gustaría, ¿eh?
Es un proceso que a veces es hasta angustioso, ¿no?
Es un proceso de trabajo, es un proceso de disciplina. Me levanto pronto, escribo una buena parte de la mañana, luego otra vez por la tarde. Me exijo a mí misma un horario, de manera que yo trabajo en la novela pues 8 o 10 horas al día.
Que no está mal.
Trabajar,
¿eh?
No significa estar escribiendo, ¿eh?
No, no.
Significa estar pensando, significa estar buscando documentación.
Hombre, documentación, tus novelas, claro, que no son históricas, pero sí tienen una ambientación, están situadas en algún lugar en el claro, tiempo y en el espacio, y eso hay que documentarlo.
Efectivamente, entonces, bueno, eso lleva tiempo, lleva horas, lleva...
Sobre todo porque los lectores son muy puñeteros, sí, ¿eh? Bueno, sí. Como te equivoques en un dato, en una calle que pones, que resulta que en aquella época no existe... Bueno,
no. Te escriben, bueno, como pongas una coma y que tenga que ser un punto y coma, te escriben inmediatamente. Ajá. En la página, no sé qué, párrafo, no sé cuántos, y dices, Dios mío, o sea, es decir, no, los lectores son exigentes y lo entiendo y hacen bien, porque yo creo que todos cuando leemos de alguna manera, bueno, pues somos exigentes y esperamos lo mejor de lo que tenemos entre manos.
Bueno, 5 libros periodísticos, 7 novelas, si no me equivoco, la octava ya en marcha, me imagino.
Sí, la octava ya en marcha, al mismo tiempo que sigo con la promoción, porque me voy ahora a Estados Unidos, sale...
De Tú no matarás.
Tú no matarás, sale en inglés... han salido también mis últimas novelas en inglés, entonces en un sello nuevo, y me voy a hacer la promoción a Estados Unidos.
¿El idioma más extraño en el que te han publicado libros, Julia?
Pues en coreano.
Bueno, claro, uno como...
Lo de coreano me hizo una ilusión, no te puedes imaginar. Yo cuando conocí a mi editora coreana, con una enorme ingenuidad le pregunté, oiga, pero... ¿Usted cree que esta novela que usted acaba de comprar y que va a editar le va a interesar a sus lectores? Pues yo pensaba, pues a mí cómo me van a leer en Corea. Pero ahí están.
Los coreanos enganchados completamente. Ahí lo complicado es saber si te han traducido bien o mal, ¿no?
Eso es imposible.
Ahí te tienes que fiar completamente. Julia, que me ha encantado volverte a ver. Sí, ya unos cuantos años que no nos reencontrábamos. Ahora nos ponemos al día. Mientras escuchamos las noticias,
claro,
nos ponemos al día.
Gracias, Eli. Siempre tan generosa conmigo.
No, tan generosa tú, que te has venido a pesar de esa disciplina monacal que llevas casi para escribir. ¿Cuándo vemos la serie, por cierto?
Pues a finales del 2020.
Vale, o sea que tenemos todavía un añito de estar pegándonos con los guionistas.
Efectivamente.
Y demás. Bueno, seguiremos en contacto, Julia. Muchísimas gracias.
Gracias, Eli.
Llegan las noticias de las 11:00 de la mañana. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.